Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de resolver que no autoriza el toque de queda en las islas los días de Nochevieja, Año Nuevo y Víspera de Reyes. No es la única decisión judicial del día y son varias las comunidades que están pendientes de resoluciones de tribunales autonómicos sobre medidas de restricción. Juan Andrés Rubert.
Sí, la justicia de La Rioja, por su parte, ya ha señalado que mantiene el cierre anticipado del ocio nocturno en esta región, acordado por su gobierno autonómico. El ocio nocturno también seguirá cerrado en Asturias. El tribunal en el Principado rechaza la suspensión cautelar de la medida que solicitan los hosteleros. Sin embargo, en Cataluña la justicia sí que dio luz verde al toque de queda de 1 a 6 para los municipios con mayor incidencia por la pandemia. Estamos, por otro lado, pendientes de que se pronuncie el Tribunal Superior Gallego sobre la decisión de prohibir reuniones de no convivientes en lugares públicos y privados entre las 3 y las 6 de la mañana.
La situación del coronavirus con la variante Omicron está obligando a tomar medidas drásticas en todo el mundo. En Austria, por ejemplo, la empresa pública de energía de Viena anuncia que 50 de sus trabajadores clave se van a aislar durante semanas en varias centrales. El cometido es garantizar el suministro de electricidad en la capital en plena expansión de Omicron por todo el mundo. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La quinta ola está causando estragos en Austria y los expertos avanzan un alza de las incidencias en enero debido a la variante Omicron. Por eso, la empresa que suministra la energía eléctrica, la pública Wien Energy, ha anunciado una estrategia para garantizar el funcionamiento de las centrales, minimizando el peligro de contagio de sus operadores. 50 empleados, de forma voluntaria, se aislarán en 4 plantas energéticas y no tendrán contacto con el exterior para evitar infecciones. Tras un concienzudo examen médico y con la ayuda de psicólogos, permanecerán en aislamiento durante las semanas de invierno. Empresas de otros sectores llevan a cabo estrategias similares en el transporte, en el sistema sanitario y en los cuerpos de policía y bomberos. También la televisión pública, la cadena ORF, mantiene un retén de emergencia aislado compuesto por 15 personas.
El final de la crisis del aluminio pasa por el despido masivo de todos los trabajadores de Aloibérica en Avilés, Asturias. Este jueves, los administradores concursales han planteado un expediente de regulación de empleo a los representantes de los trabajadores. Decisión que daría la puntilla definitiva al sector del aluminio que se inició a finales de 2018. Hasta allí nos vamos. Menchu González.
Despido masivo que podría hacerse efectivo después de Reyes. El administrador concursal les ha dicho a los trabajadores que ni hay dinero en caja ni inversores interesados en hacerse con la planta avilesina. Justo lo contrario que les transmitían desde el Principado y el Ministerio de Industria, donde aseguraban que ya estaban en conversaciones. El presidente del Comité de Empresa, José Manuel Gómez de la UZ, pide a Reyes Maroto que dé la cara.
El legalista Reyes Maroto, que está aplaudiendo hoy en San Ciprián que se paren las cubas de electrólisis, se ha cargado ese de aluminio en estos últimos 3 años y le ha dado exactamente igual. Que reconozcan que ha mentido, que se han reído los trabajadores y trabajadoras.
Con los propietarios de Aloibérica investigados por la Audiencia Nacional por un presunto delito de descapitalización fraudulenta, la realidad es un expediente de extinción de empleo que va a dejar en la calle a 250 familias.
Y en los deportes, seguimos pendientes de las pruebas PCR realizadas ayer en el Real Madrid. Abel Madrigal.
De hecho, de los positivos en coronavirus de ayer, Courtois, Vinicius, Valverde y Camavinga, 3 acaban de dar negativo, como hemos adelantado en COPE, Arantxa Rodríguez.
Fede Valverde y Camavinga acaban de dar negativo en el último test PCR que le ha realizado el Real Madrid y se unen de esta forma a Thibaut Courtois, que como hemos anticipado a las 4 de la tarde ha dado 2 negativos consecutivos. Ahora el Real Madrid está pendiente de saber si la Comunidad de Madrid les autorizaría a estos futbolistas a reincorporarse a los entrenamientos con el grupo y sobre todo a poder jugar el domingo contra el Getafe.
Además, se han comunicado hoy 21 positivos en el fútbol español. Destacan los 7 del Granada, los 5 del Atlético de Madrid y los 3 nuevos del FC Barcelona, Dest, Coutinho y Abde. Mañana comienza una jornada de liga que está marcada por la reducción de los aforos en los estadios, una medida que ya ha sido puesta en duda por José Bordalás, entrenador del Valencia.
Respeto las decisiones, pero bueno, hay cosas que cuesta entender, ¿no? Que son medidas que yo no comparto, pero bueno, respeto. Hemos comprobado que esta nueva variante no es tan agresiva como las anteriores. Lo que no podemos hacer es paralizar o parar las actividades habituales, en este caso del fútbol.
Recordemos que el partido del Valencia se disputa mañana con el 100% del aforo porque la medida del gobierno entra en vigor el sábado.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 16 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a despedir el año con buen tiempo. En cuanto al tráfico, continúa la normalidad en nuestras carreteras. Mucha precaución, eso sí, por la niebla para aquellos que circulen ahora mismo por la A42 entre Toledo y Villaluenga de la Sagra. Y crecen los contagios y la presión sanitaria en Madrid. Los datos del COVID nos dejan hoy 21.364 nuevos contagios, 1.170 más que ayer y 8 fallecimientos, 6 menos que en el anterior registro. Hay 1.580 hospitalizados, 136 más que el miércoles y 226 ingresados en UCI, 14 más que ayer. La incidencia acumulada es de 2.426 casos por 100.000 habitantes, 202 puntos más que ayer. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Pues sí, estamos en el Año Santo Compostelano. Mañana tendría que realizarse el cierre de la Puerta Santa en la Catedral de Santiago, pero por este año tan particular que ha sido, se ha ampliado un año más de manera excepcional durante todo el 2022, hasta el 31 de diciembre de 2022. Como digo, ha sido un año muy particular, en pandemia todo ha sido diferente, incluso las peregrinaciones. Pero por esa razón es posible que este año hayan tenido un tinte más especial. Por lo menos así lo ha vivido David Morales. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, David, has hecho el camino este verano por tu madre. Hace 2 años pasó un cáncer y ahora tiene Alzheimer. ¿Qué le has pedido al apóstol?
Mira, le he pedido que la proteja. La protección de en esta enfermedad que ahora ha desarrollado, que esté protegida y que vaya como tenga que ir, pero que no sufra, sobre todo.
La verdad es que cada uno que emprende el camino tiene su propia historia, sus propias motivaciones, tal vez sea porque te invade el espíritu aventurero, por acercarte a la naturaleza, porque necesitas conectar contigo mismo, conocer gente nueva, o como en tu caso, ¿no? Como protección, pedirle protección al santo para tu madre. Creo que en tu caso, además, no fue para nada un camino fácil. Tú eres profesor de secundaria en Barcelona. Le mentiste a tu madre, le dijiste que estabas en Pamplona de vacaciones, pero realmente estabas haciendo el camino por ella.
Exactamente. Fue una mentira de protección, para que no sufriera.
Una mentira realmente piadosa.
Exacto.
Oye, ¿qué pasó cuando le dijiste que, bueno, cuando se enteró de la verdad, ¿no?, que habías estado peregrinando por ella?
El primer gesto fue de incredulidad, diciendo, no es posible. Entonces, para hacerle creíble el hecho, ¿sí?, le enseñé unas cuantas fotos. También le enseñé la primera grabación en Mañero, donde hablaba con vuestro compañero. Y ella se quedó muy sorprendida de que hubiera hecho esa peregrinación dedicada en ella. Porque, claro, ella cuando vio la Compostela con su nombre y el mío, fue como un pequeño impacto que se llevó, de descubrir la verdad, cuál era la verdad de mi viaje placentero en Pamplona.
Claro, supongo que fue un momento muy emocionante, ¿verdad, David?
Muy emocionante, ¿sabes? Fue un momento de mucha reconciliación, yo con ella y ella conmigo. Claro. Fueron unas miradas muy penetrantes.
Claro. Y cuando le diste la Compostelana grabada con su nombre, ¿qué te dijo cuando lo vio?
Se quedó sorprendida porque nunca se lo hubiera imaginado. La sorpresa de quedarse impactada, de un impacto tan grande, de no saber cómo reaccionar.
La reacción de una madre agradecida, ¿no?, por lo que acaba de hacer su hijo. Totalmente. ¿Cómo está tu madre ahora?
Está bien, tenemos la suerte de que la enfermedad va poquito a poquito y todavía está bien y todavía es capaz de saber proteger a sus hijos. Aún tiene ese instinto nativo y interno, aún nos protege, aún nos quiere como hijos y nos quiere proteger de todas las cosas malas que pasan en la sociedad.
Qué bien.
Y sufre por nosotros.
Como buena madre. ¿Estáis pasando estas Navidades juntos, David?
Exacto, estamos pasando las Navidades juntos, estuvimos en la aquí en Barcelona, nos hizo la Misa del Gallo, hicieron una misa adaptada a los niños pequeños, que le llaman la Misa del Puyet, y allí estuve con mi madre celebrando esa misa.
Qué bien. Bueno, vamos a ser muy prudentes, pero vamos a intentar pasar estas fiestas pues como podamos y como nos deje el virus. Pero lo importante, pues si estás con tu familia y con tus seres queridos, es disfrutar de cada momento que pases con ellos. Y tú sabes bien lo que digo, ¿verdad, David?
Exactamente. Yo sé lo que exactamente estas palabras, todo el significado que tiene. Y es el ir día a día, ¿sabes? Cada día estar con ellos, estar con ella, gozar el momento, gozar la oportunidad que nos ofrece la vida y tirar adelante, sobre
bueno,
todo.
Dicen que quienes lo han hecho, que el Camino de Santiago te cambia la vida. ¿En tu caso?
El Camino de Santiago realmente te cambia la vida porque más allá del propósito interno tuyo, tienes la oportunidad de escuchar otras personas, otros peregrinos que hablan y que te explican su historia, su vida. Y si eres una persona un poco empática y abierta, todas esas personas te enriquecen, te dan una riqueza que te la llevas tú y que nadie más lo sabe.
Vamos, tú lo recomiendas a cualquiera, ¿verdad?, que emprenda esta aventura.
Sí, a ver, yo desde gente joven que inician el camino con una ilusión y con una espontaneidad más juvenil, hasta encontrarte personas mayores, jubiladas, que dices, pero madre mía, ¿qué hace esta persona aquí?
Para esto no hay edad.
No hay edad, y además dices, pero si bufa un poco de viento, esta persona se va al suelo.
Uy.
Y después descubres que a lo mejor llevan 30 días ya caminando, que les quedan 20 más, y les ves que se cuidan, se miman, y dices, madre mía.
¡Qué maravilla ser partícipe de
qué
todo
maravilla.
Eso! Desde luego.
Sí.
Bueno, pues David Morales, felices fiestas, que disfrutes de tu madre y de toda la familia esta noche vieja. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Lo cierto es que en el camino uno encuentra historias que emocionan, como la de Jaime González. Buenas tardes, Jaime.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa.
Bueno, Jaime está hecho un chaval a sus 81 años. Permíteme que te tutee, ¿eh?
Claro, claro, Rosa, por favor.
Bueno, creo que habéis hecho el camino, he contado en 5 ocasiones. Y la primera vez que lo hicisteis, y hablo en plural, tú tenías 76 años y tu nieto Santi solo 7 años. Y aquella vez hicisteis 1.600 kilómetros los dos ahí, mano a mano. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo lo recuerdas, Jaime?
Pues como al principio de una aventura que no sabía lo que tenía delante y que realmente fue uno de los actos más importantes que habré tenido en mi vida, el decidir a consultarle a los padres de Santi, mi nieto, que si me lo dejaban llevar a hacer el Camino de Santiago conmigo, porque el pobre estaba pasando por unos momentos complicados de hiperactividad de esa edad, ¿no? No era más extraordinario, que aparte de otras referencias nos parecía importantísimo a nosotros. Y ahora nos embarcamos los dos sin tener ninguna condición física, que fue lo más curioso de todo. Sí.
Pero tú pensaste que hacer el camino, claro, en aquel momento a Santi con 7 años le diagnostican hiperactividad y tú piensas que hacer el camino le va a ayudar al niño, pero lo que no sabías es que tu nieto iba a ser el que te ayudase a ti, ¿o no?
Sí, sí, claro. Yo al principio estaba seguro de que le iba a venir bien, porque yo hice deporte toda la vida, pero llevaba bastantes años parado. Y recordaba, dice, bueno, cuando te exige físicamente algo, pues dejas de pensar en otras cosas, ¿no? Y efectivamente así fue. Lo que pasa es que ninguno de los dos teníamos condiciones ni para hacer la primera etapa en aquel momento. Eso fue lo más milagroso. Y milagroso fue el que termináramos el primer camino desde Sarria a Santiago.
Bueno,
para mí, vamos.
Para empezar, tú has rejuvenecido. ¿Eso es lo primero que te ha aportado a ti aquella experiencia?
Pues muchísimo. Rejuvenecido cuando creí que había rebasado todo ya en la vida, ¿no? De pronto ves que algo que te incorpora pues nuevas facultades físicas y un enriquecimiento espiritual, cosa que te parece extrañísimo,
claro.
que repito, a esta edad te puede ocurrir.
Bueno, y compartido con tu nieto de 7 años.
Sí, claro, fíjate, todo el día caminando juntos y hablando y hablando y hablando y pasando por dificultades y por problemas.
Qué bonito.
Y riéndonos, sí. Pues hemos recorrido toda España de punta a rabo, pues los dos. Y hay una particularidad grande en estos niños, principalmente en Santi, que yo lo reflexioné no hace mucho, que faltó ni un solo día que yo lo despertara a las 5 de la mañana para empezar la etapa y que me protestara. Nunca.
Ni una queja.
Ni dejamos nunca de cumplir con una etapa, ninguno de los dos.
Bueno, qué valientes, porque además sé de buena mano que al principio tu hija, la madre de Santi, os organizaba los albergues, incluso iban de apoyo en el coche, pero eso al principio, ahora ya nada de nada, vosotros organizáis todo, ya vais solos, porque hacer el Camino de Santiago se ha convertido en una tradición para ti, para tu nieto.
Apoyo de coche nunca, siempre fuimos solos. Lo que sí nos organizaba los albergues, eso sí. Porque claro, yo lo que tenía que tener mucho cuidado es que el niño durmiera, porque era importante para poder recuperarse.
Descansar, claro.
Descansar, eso. Si no hubiéramos ido a los públicos, siempre fuimos a hostales pequeños, por esta razón, por acostarnos antes, dormir. Él tenía mucha disciplina en eso de querer dormir cuanto antes para recuperarse.
Qué valiente.
Curiosamente tan niño.
Pues
claro,
sí.
Fue un espectáculo en el camino, la gente nos miraba. Estas dos figuras tan raras, el niño tan pequeñito y el abuelo con la cara ya de mayor, se asombraban, nos acercaban a nosotros porque realmente nuestra fuerza mental, que fue la que pudo con el defecto físico, fue capaz de terminar con todos ellos al mismo tiempo.
Fíjate. Bueno, ya habéis hecho 5 caminos. El camino primitivo dicen que es el más duro. ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente. Asturias tiene unas cuestas, unos montes muy empinados. La parte interna de Asturias, la desconocida, ¿mm? La que nadie va por ella, que es desde Oviedo al interior hasta la provincia de Lugo, es extraordinariamente bonita, pero claro, es todo cuesta.
Yeah.
Es una cuesta, encima otra cuesta y otra cuesta. Cuando crees que has terminado, todavía no, mira, pero qué va, todavía me queda ese tramo.
Madre mía.
Y pero claro, ahí ya Santi ya estaba fuerte, ya tenía años más, creo que tenía 9 años, y ya subía como una cabra, él no tenía problema.
Que no se os pone nada por delante. Bueno, además este año habéis terminado el Camino Portugués después de tener que hacer un parón por la pandemia. Ahora habéis conseguido terminarlo. ¿Y el siguiente ya sabéis cuál va a ser?
Pues tenemos pensado el Camino de la Plata. Pero a mí me gustaría repetir el francés, eso digo él. Porque el francés hay mucha más gente, es más monótono, pero enriquece mucho porque es la historia de tantos siglos del camino, a cada paso que das, ¿no?
Claro.
O sea, los otros caminos sí tienen una parte importante de espiritual, pero no está tan arropada como el camino francés, que lo hicimos desde San Jean de Pied-de-Port, del otro lado del Pirineo.
Caramba, bueno, pues lo tendrás que negociar con Santi.
Sí, claro, a ver que ahora ya tiene 13 años, ya socializa mucho, ya le gusta mucho más deportes. Es un dibujante extraordinario.
Qué bueno.
Y tiene una cabeza superdotada muy grande.
Pero esa cita la sigue teniendo pendiente cada año y la disfruta muchísimo haciéndolo con el abuelo, ¿verdad?
Sí, claro, porque él ve que ahí... Yo lo que más preocupación me dio siempre en los niños es que adquieran valores, ¿no? Y él ha tenido la oportunidad, al menos, de verse reflejado en los valores que uno cree que tiene, que para mucha gente son antiguos, pero que ayuda mucho la vida.
Pues sí,
mucho.
Señora Santi, precisamente valores no le faltan. Bueno, Jaime, que disfrutéis muchísimo de este fin de año, que os cuidéis mucho, hay que mantenerse a salvo del virus, tomar muchas precauciones y a seguir disfrutando del camino.
Muchas gracias, Rosa.
Un beso, gracias. Jaime, también a Santi, adiós. Gracias. Bueno, y los que más vivencias pueden tener a sus espaldas, pues puede que sean los sevillanos Manuel Oliva y Lourdes Ballesteros, que además les pillamos en plena ruta del camino, como hospitaleros en Villadangos del Páramo, en León. Manuel y Lourdes, buenísimas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué bien, os tengo a los dos. A ver, Manuel, empiezo contigo. Tu mujer y tú lleváis casi 20 años siendo hospitaleros voluntarios y termináis esta etapa mañana. ¿Cómo os sentís?
Bueno, pues otra etapa más de hospitalidad en el camino, en este camino tan extraño, con tan pocos peregrinos, con intentamos mantener las medidas de sanidad, bueno, un poco diferente, pero felices, siempre felices.
Bueno, vamos a contarle a los oyentes que los hospitaleros voluntarios estáis en las casas o albergues acogiendo a peregrinos, en las que casas en las que, bueno, pues les dan techo, cama, ducha, algunas veces comida, y creo que aquí estáis 15 días aproximadamente, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Y vosotros?
Al menos en el grupo, en la familia de hospitaleros voluntarios a la que pertenecemos nosotros, que es la de la Federación Española.
Eso es.
Hay otras familias de hospitaleros que se organizan también de otra forma, más o menos parecida, pero bueno, pueden tener sus variaciones.
Bueno, voy a saludar a Lourdes.
Hola, buenas tardes, Rosa.
Bueno, ¿vosotros aprovecháis siempre vuestras vacaciones para hacer esta labor?
Bueno, siempre no, pero muchos sí.
Pero muchos sí, porque hablamos ya de muchos años haciendo esto.
Sí, son muchos años. Hay años que somos hospitaleros en las vacaciones, otros años peregrinamos y otros años pues nos vamos a Chile. O sea, que hacemos de todo un poco.
De todo. Bueno, posiblemente hablamos de uno de los trabajos más gratificantes que se pueden hacer en el Camino de Santiago, ¿no?
Para mí sí. Siempre oímos, y nosotros mismos lo hemos dicho alguna vez, que venimos a ser hospitaleros para acoger peregrinos y devolverle al camino parte de lo que el camino nos ha dado como peregrinos. Pero es verdad que cuando sales de aquí resulta que le sigues debiendo cosas al camino. Entonces, bueno, por eso llevamos ya 20 años aquí.
Bueno, yo sé que para los que llevan años en el mundo del peregrinaje compostelano valoran como algo fundamental el trabajo que hacéis los hospitaleros voluntarios.
Manuel, habla tú.
Manuel, peregrinos que se encuentran con vosotros y bueno, pues eso quiere decir que hay un techo, una cama, una ducha, ¿no?
Sí, a ver, el objetivo nuestro, el trabajo nuestro es muy sencillo en primera instancia, que es ofrecer al peregrino acogida, techo, cama y ducha. En la Edad Media se hablaba de techo y fuego. Bueno, pues nosotros intentamos mantener en la medida de lo posible esa hospitalidad tradicional jacobea que posiblemente, bueno, pues quede cada vez menos lugares donde queden, porque hoy, bueno, pues lo normal del siglo en que vivimos, ¿no? Toda la parte comercial y que está rodeando al camino, lógicamente, y nosotros pues intentamos mantener ese espíritu todavía de sin lucro, sin exclusivamente con donativo, sin pedir nada a cambio, donde la palabra comercial o la palabra que queda fuera de este lugar.
Bueno.
Aquí el que llega tiene sus puertas abiertas. Nosotros no cobramos nada por lo que hacemos, ni pedimos al peregrino, excepto que colabore con un donativo para mantener las instalaciones, que lógicamente la luz, el gas, el agua caliente, bueno, pues hay que pagarla, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero nada más. Y ese es nuestra fórmula.
Bueno,
a partir de ese momento que el peregrino entra en la casa, que entra en el albergue, es parte de tu familia, porque en definitiva es tu casa donde tú vives durante 15 días para acogerlos a ellos.
Desde luego, peregrinos que arrastran muchas historias a sus espaldas. Manuel, nos hablabas antes del camino, de esta tristura que hemos tenido este año, ¿no? Con la pandemia que nos ha cambiado a todos, que hemos pasado momentos muy duros, todavía estamos en ello. Pero bueno, vosotros habéis recibido la visita de mucha gente, bueno, a la que el camino les ha sacado una sonrisa y ha sido una importante vía de escape. ¿Quién me cuenta la historia de estas tres chicas que trabajan en un geriátrico y esa anécdota que tenéis con ellas?
Pues Lourdes, que es la que más trató con ellas.
¿Qué pasó con estas chicas, Lourdes?
Bueno, eran tres chicas que llegaron al albergue. Estábamos de hospitaleros este verano también durante 15 días en otro albergue, en otro sitio que nos tocó pedimos trabajar y nos tocó en otra parte del camino. Y era verano y estas chicas, pues la verdad es que llegaron cansadas, pero con un toque de tristeza en la mirada. Y bueno, y durante la tarde, una vez que ya se hospedaron en el albergue, pues siempre por la noche intentamos charlar un poco con los peregrinos. Antes, cuando compartíamos más cosas, pues también eran algo de comida y abrazos, y ahora pues con la pandemia simplemente charlar. Entonces, en esas charlas que se produjeron ahí en ese tiempo, pues estas chicas, la verdad es que el grupo fue muy bueno, era gente muy joven, con muchas ganas de reírse y ganas de contar chistes y contar cosas.
Y posiblemente la primera vez que lo hacían era precisamente en el camino, que hasta entonces no habían tenido ganas, ¿no?
Bueno, venían caminando desde muy lejos, ya llevaban bastantes días andando y ya venían también muy metidas en el camino. Entonces, bueno, venían con un tono de tristeza, pero ya iba como despejándose. Pero es que esas charlas en verano, qué en bien. Un patio magnífico con los peregrinos, pues se destaparon, empezaron a reírse y eran otras personas.
Siempre siempre te llevas recuerdos bonitos de cada una de las personas con las que, claro, con las que has hablado, y en vuestro caso, bueno, pues lleváis toda una experiencia, porque son tantísimos años. Ahora estáis en León, en junio estuvisteis en Ponferrada, habéis estado en un montón de sitios, en casas y en albergues, y bueno, esto es una aventura que continúa, ¿no, Manuel?
Sí, sí, claro. Confiemos en que sí, en que continúe, y más ahora que, bueno, que estoy próximo a la jubilación, donde espero con tener más tiempo para dedicar más al camino, a la peregrinación y a la hospitalidad.
Bueno, ¿y qué os da el apóstol para ser tan fieles?
¡Ay, felicidad!
Ay. Bueno, y recordamos que es 30 de diciembre la festividad traslativa de Santiago Apóstol, ¿eh?
Sí, hoy lo celebramos, sí.
Pues nada.
Hoy es el segundo día más importante de las celebraciones del apóstol Santiago, es hoy, 30 de diciembre.
Eso es. Lo que está claro es que el camino es mejor con los hospitaleros voluntarios y hacéis un trabajo encomiable. Gracias, Lourdes, bueno, y Manuel.
Pero también los hospitaleros permanentes hacen un trabajo magnífico en los caminos, en todos los albergues.
Por supuesto. Muchísimas gracias a los dos por vuestro trabajo. Gracias. Felices fiestas y feliz año nuevo.
Gracias
a vosotros. Adiós. Un abrazo. Un poquito de alegría, Elena Fornas,
claro que
estamos
que sí,
ya
buenas
aquí.
Tardes.
Buenas tardes, con la cabeza pensando ya qué vamos a poner en la mesa en Nochevieja, qué ponemos este año, cuántos vamos a ser, no lo sé, pero cenar hay que cenar.
Cenar, sí, y bien rodeado, si se puede también.
Exactamente, que no sabemos lo que nos espera en el 2022, que siempre puede ser peor. Tocamos madera, pero llevamos una racha.
Ya tocamos.
Bueno, ¿qué no puede faltar en tu mesa en Nochevieja? ¿Tienes alguna tradición con las uvas? Todo eso queremos que nos cuenten hoy los oyentes.
Pues mira, hay oyentes que comida la que quieras, pero lo que no puede faltar ese día, sin duda, es la gente a la que más quieren, como los suegros, ahí lo dejo.
Buenas tardes. Lo que no puede faltar nunca en la mesa de Nochevieja es la gente que queremos. O sea, mi mujer, mis hijos, mi suegra, mi suegro, mi padre que no está y mi madre. Y con eso ya somos felices. Venga, un beso.
Pues sí. Hay mención especial a los suegros, claro
mi
que
suegra,
sí.
Mi suegro. En esa mesa yo sé que están presentes hasta los ausentes.
Totalmente.
Siempre.
Mira, también hay oyentes que son previsores y piensa ya en los pobres sanitarios que suficiente tienen.
Buenas tardes, gente. Pues lo que no debe faltar en la mesa de Navidad es una buena decoración y una buena puesta de mesa. Sus velitas, su decoración, una vajilla buena,
acompañado.
Los cubiertos de los buenos. Y las uvas peladitas y deshuesadas, que después en el hospital no está el asunto para ir con atragantamiento. Venga, un saludo y feliz año a todos.
Bueno, la verdad es que suele haber muchas visitas al hospital después de estas cenas tan copiosas.
Y con las uvas, ¿no? Yo soy de las que me la tomo con piel y con pepita.
A mí
no puedo peladas,
yo,
me dan
yo tampoco.
Repelús.
En mi caso va todo para adentro.
Exactamente.
Si no me da tiempo ni a masticar. Si con el ritmo que llevan las campanadas, no te da tiempo a masticar las uvas, va todo para adentro. Hombre, claro. Qué maravilla, ¿eh? Qué momentazo.
Me encanta.
Porque todo el mundo lo celebre como buenamente pueda, pero es un momento muy bonito.
Exacto, para compartir en familia sobre todo. Pero mira, hay otros que su familia pues les hacen vivir bajo un régimen de terror.
Hola, mi gente. Pues mira, yo me quedaría perfectamente con el pijama, mis zapatillas y estaría estupenda. Pero aquí los sobrinos empiezan que no, que hay que arreglarse. Hombre, les pongo hasta un lazo rojo a los gatos, no os digo más. Os deseo feliz año para vosotros y los oyentes.
Millones mira, de besos, preciosa.
Aquí son los jóvenes los que dicen que hay que arreglarse a los
hombre,
mayores.
Por
el
supuesto.
Pijama fuera.
Hay que ponerse mona monísima, estrenar algo y siempre algo rojo. Bueno, cuéntanos, lo que nunca falta en tu mesa en Nochevieja, tu plato estrella, y si tienes alguna tradición con las uvas, en Twitter, @latardecope, en facebook.com /latardecope y en el WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay algo dentro de nosotros que nos mueve en Navidad.
La ilusión de reencontrarnos con los nuestros.
La ilusión de hacer nuevas las viejas costumbres.
La ilusión de mirarnos.
De creer.
La ilusión de escuchar y escucharnos.
Si hay algo que nos mueve en Navidad,
es la ilusión. Y en COPE,
te deseamos que el próximo año
tampoco la pierdas.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y el Corte Inglés,
mantenemos viva la ilusión.
¿Quieres ver juntos los mejores momentos de este año? ¿Volver a recordar aquello que te impresionó, emocionó o sorprendió? En 13, nosotros te lo servimos en bandeja de plata. José Luis Pérez, Lucía Crespo y Antonio Hueso presentan Lo mejor de 2021, de Granada a fin de año. Y después, las 13 uvas desde Granada, con Rosa López y Antonio Jiménez.
El número 13, ese va a ser el número que nos va a dar suerte este año.
El viernes por la noche, siente la Navidad en 13. Compártela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Por ejemplo, una impresora HP Plus más inteligente que pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Pide una impresora HP Plus a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad. Y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja de
Zeta. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en la tarde de COPE. Desde hoy te lo estamos contando, ya es una realidad. Se reduce de 10 a 7 días el aislamiento para los positivos que sean asintomáticos y también para los no vacunados que hayan tenido contacto estrecho con un contagiado. Los que están inmunizados y sean contacto estrecho ya estaban liberados de la cuarentena. A día de hoy, fíjate, más de 500.000 de españoles están de baja laboral por haberse contagiado y aún no hemos llegado al pico de la sexta ola. Por este motivo, los gobiernos de todo el mundo han reducido pues, de un día para otro la duración del aislamiento. Lo ha explicado en Herrera en COPE Vicente Larraga, virólogo investigador del CSIC.
Pues evidentemente esta decisión es una decisión basada en la economía, no en la sanidad, ¿no? Entonces, desde luego, no tenemos datos para decir que a partir del séptimo día no habrá ningún asintomático que no esté contagiando. Eso no lo sabemos.
Con esta decisión de reducir el aislamiento de los positivos, España se suma a otros países que han dado ya este paso: Estados Unidos, Reino Unido, Grecia o Italia, entre otros. A partir de aquí, pues vuelven a surgir dudas. ¿Cuándo es más útil que me haga un test? ¿El primer día, el segundo, el tercero? ¿Y cuando se cumplan los 7 días hace falta que me haga otro test o puedo salir a la calle sin más? Bueno, pues hay una farmacia en Sevilla que está ayudando a resolver todas estas dudas de manera totalmente gratuita. Es la farmacia WIC. Y te explico lo que tienes que hacer una vez llegas a su establecimiento. Primero compras el test en la farmacia, que cuesta unos 6 euros, o si quieres lo puedes llevar de casa, ¿eh? No importa. Segundo, allí mismo pasas a una sala y un profesional sanitario te hace la prueba. Oye, ¿quedas negativo? El sanitario te explica lo que debes hacer en función al contacto que hayas tenido o los síntomas que tengas en el caso de ser positivo. Bueno, pues te aconseja, te asesora en todos los pasos que tienes que seguir a partir de ese momento. Y queremos conocer más detalles de la mano de Luis Blanco, que es el titular de esta farmacia, de la farmacia WIC en Sevilla. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo me pasaba por tu farmacia para comprarte unos test de antígenos. No sé si tienes o ya los tienes agotados.
No, de momento aquí seguimos. La verdad es que esta iniciativa que hemos hecho está teniendo muy buena aceptación en el público, porque sobre todo estaba pensado pues para personas, aparte de la gran demanda de test que ha habido,
¿sí?
También surgían grandes dudas acerca de... Sobre todo la típica pregunta de ¿hasta dónde meto el palito? Entonces, bueno, pues la verdad es que ha tenido muy buena aceptación y la sigue teniendo.
Claro, es que todos nos hemos vuelto locos comprando test de antígenos. Y cuando llegas a casa dices, ¿pero esto cómo funciona? Y vuelta a la farmacia a que te lo expliquen. ¿A que sí? Con eso os habéis encontrado muchos casos.
Muchísimos casos también de personas que viven solas, sobre todo... Lo primordial cada vez que entra una persona, lo principal de primera es darle tranquilidad. Darle tranquilidad en que la prueba va a salir bien y que no va a sufrir ningún tipo de daño.
Además, fíjate, el otro día que yo me hice un antígeno con palito que nunca me había hecho. Claro, es que antes te metían el palito hasta casi el ojo, pero ahora es un poquito nada más. Te pone la rayita ahí hasta donde tienes que introducirlo en la nariz y, bueno, un ligero cosquilleo, poco más.
Claro, Hasta un punto, bueno, lo normal es que siempre salten un poquito las lágrimas, pero bien, vamos, sin mayor dificultad.
Oye, Luis, ya que nos hemos colado esta tarde en tu farmacia, pues vamos a resolver algunas dudas, porque la variante Omicron ha dado la vuelta a todos los protocolos, ¿no?, que hasta ahora se conocían. Se contagia muy rápido, sí, pero los síntomas suelen ser muy leves. Entonces, claro, se convierte en una variante difícil de detectar. Entonces, la principal duda que tenemos es ¿cuándo debo hacerme un test de antígenos?
Pues mira, como yo creo que la mayoría de las preguntas es que no existe algo certero. O sea, es verdad que en las farmacias no, nosotros no investigamos lo que es. O sea, lo que tenemos son hechos, ¿vale? Y el hecho depende de quizás de cada persona, de cómo le afecta en el cuerpo a cada persona. Entonces, pues bueno, es verdad que, por así decirlo, el protocolo y la mayoría de los casos, cuando presenta los síntomas,
los
cuando tiende a dar positivo, es a partir del tercer o cuarto día. Pero hay personas que, a raíz del contacto, pues al día siguiente ya dan positivo. Entonces, son un poco las que rompen la normativa, por así decirlo.
Ya. O sea, la principal alarma es el síntoma. Pero claro, los falsos positivos y falsos negativos pueden salir cuando se realiza uno la prueba sin tener síntomas o cuando la carga viral es todavía baja.
Claro, hay veces que el test positivo aparece con, o sea, la verdad es que de los que estamos haciendo, cuando hay alguien positivo, o sea, se refleja bastante rápido en el test. Hay veces que en el test aparece la rayita roja en la T un poquito difuminada. Esa rayita roja en la T es la que nos indica que el test sería positivo, siempre que aparezca la de la C también. Entonces aparece un poco difuminada. Entonces nosotros, bueno, cuando alguien es positivo, las indicaciones que le damos es que tiene que llamar a Salud Responde. Ellos son los que se van a poner en contacto con el distrito sanitario al que pertenezca para realizar una PCR en 24 o 48 horas. Y, por supuesto, aislamiento. Pero, claro, la mayor problemática es cuando el caso es negativo.
Sí.
O sea, hay dos tipos. El negativo, que no ha estado en contacto, y el negativo, que sí ha estado en contacto. El que ha estado en contacto debería de seguir prácticamente el mismo protocolo. Debería de llamar a Salud Responde, y son en su distrito sanitario los que determinan si hay que realizar una PCR o no. Porque si ha estado en contacto, en los próximos días o al día siguiente puede ser positivo. O sea, el test negativo no refleja que sea negativo en ese momento, pero está incubando quizás.
Claro, pero ¿sabes el problema que tenemos estos días, Luis? Como están saliendo positivos por todas partes, tú puede que estés con alguien que no sepas todavía que es positivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Comprando un montón de tests y los hacemos en cualquier momento para estar tranquilos, aunque no tengamos síntomas. Entonces, claro, el planteamiento que nos hacemos ahora todos para poder cenar en familia y estar tranquilos esta noche vieja es hacernos el test de antígenos. ¿Hayamos estado o no? Porque no se sabe, como están saliendo los positivos por todas partes últimamente. Entonces, yo no sé si lo estamos haciendo bien, si se tiene que hacer, si no se tiene que hacer. Y ya que lo haces, para cenar tranquilos en Nochevieja, ¿cuál es el mejor momento? Si tiene sentido o no hacerlos y si los hacemos, ¿cuándo tienen que ser?
Lo que está haciendo la gente es hacerlos desde ya. No está esperando al día 31 para hacerlos. Pero nuestra recomendación sería la misma, hacerlo el día 31. Ayer tuvimos el caso de una chica que venía a la farmacia y daba negativo. Y hoy ha vuelto a venir a la farmacia y ha dado positivo. O sea, es que...
Claro. Es que lo puedes coger no en cualquier momento ahora mismo.
Sí, o bueno, o ya lo tenía, pero el test ha detectado el positivo hoy.
Ah, claro,
ayer
exactamente.
No tenía suficiente carga viral como para detectarlo. Por eso es que no hay algo que diga esto es así. Siempre se va a romper la regla con alguna persona.
Exactamente. Si el test no lo refleja es porque la carga viral es baja. Entonces, en este caso, Luis, ¿habría que hacerse otro test, por ejemplo, a los dos días y empezar a hacer la cuarentena ya o no? Porque este es otro tema, ¿eh?
Sí, mi recomendación sería hacer test repetitivos, pero entiendo que los test pues se han disparado ya, aparte de que es difícil encontrar
y caros, encontrarlo, ya te digo.
El precio creo que no está al alcance quizás de todo el mundo.
Exactamente, hay muchos que son muy caros, sí. No valen lo mismo en todos sitios. Entonces, pero lo suyo sería ir haciéndotelo. Si das positivo, en ese mismo momento comienza el aislamiento de 7 días. Y a partir de ahí tienes que seguir haciéndote los test hasta que dejes de dar positivo, ¿no?
Exactamente. Y creo que todavía hay mucho que escribir sobre esto. Porque lo de los 7 días se decía ayer. Anteriormente eran 10. Dentro de un mes no sabremos lo que se da. Es que no hay creo que todavía queda mucho por escribir sobre esto.
Desde luego.
Y que la capacidad de esa persona de seguir contagiando al séptimo u octavo día, pues nos encontramos casos en los que incluso el día 13 sigue siendo positivo la persona.
Exactamente. Entonces, y puede contagiar.
Casi doblando el número del 7.
Exactamente. Y puede contagiar y está en la calle porque el protocolo así lo manda. Entonces es verdad que todavía hay mucho que decir sobre eso. Y Luis, al usar el test de antígeno, sobre todo, hay que seguir las instrucciones. Eso sí. Pero lo más importante es la toma de muestras, ¿no? Ya sea la prueba nasal o con saliva, ¿no?
Sí. A ver, nosotros ahora mismo los que estamos haciendo los nasales, también tuvimos los de saliva, uh-huh. Es lo que tú dices, lo más dificultoso en este caso es la toma de la muestra por la introducción del hisopo. Es verdad que cuando se la hace uno mismo, pues no tiende a cogerlo adecuadamente, entonces pues claro, no estaría bien realizado.
Ya. Yeah. Y luego tenemos la línea de test, la T marca si el test es positivo o negativo, una raya es negativo, dos positivo.
Exactamente. La C, la del grupo control. Siempre tendría que estar en rojo y después, si aparece otra raya, en la T nos indica y nos refleja que el test es positivo. Si no aparece, pues sería negativo en principio.
Ya, y puede ser que el resultado sea inválido. Esto ocurre si al hacer el test no aparece ninguna línea de color o, ¿no? Que también
solamente aparece la T.
O solamente aparece la T, exactamente. ¿Fiabilidad del test de antígenos? ¿Son fiables los test rápidos de antígenos o hay unos más fiables que otros, bueno, Luis?
Pues mira, en lo que nosotros tenemos, la verdad que los casos positivos se han detectado, o sea, la línea de la T se ha iluminado incluso antes que la C. O sea, la verdad es que están dando bastante fiabilidad.
Ya. Oye, ¿y cuáles son, no sé, las dudas más frecuentes que os hacen? No sé si nos dejamos alguna, Luis. Yo te he dicho todas las que me vienen a la cabeza, así a bote pronto.
Bueno, pues hay de dudas sobre lo que hemos estado hablando, sobre, bueno, ¿y cuántos días?, sobre qué tengo que hacer, sobre este resultado, lo tengo que llevar a Salud Responde, desde la interpretación de los resultados y también gente que se interesa por, ya que viene a hacerlo, a lo mejor compra alguno más para hacérselo ellos en casa, ¿vale?
Claro.
Desde dudas del mecanismo. Hasta, por ejemplo, ayer nos decía una persona, y esto lo comento porque es responsabilidad de cada uno, daba positivo y me decía, pero bueno, claro, mañana qué hago, si ya tengo la cena preparada, si claro. Vienen mis hermanas a casa.
Claro.
Y yo le decía, pues mira, lo correcto es el aislamiento, pero claro, eso cae en la responsabilidad de cada uno.
Es que se están dando muchos casos así. Bueno, desde que empezaron las fiestas llevamos con estos sobresaltos, ¿eh, Luis? Y no paran.
Sí. Totalmente de acuerdo.
Pero aquí,
y no sabremos cuándo va a seguir.
Exactamente, responsabilidad ante todo, ¿eh? Si damos positivos, lo que hay que hacer es aislarse, tal y como manda el protocolo, y hasta que uno no se encuentre bien, pues no salir de casa. Y fíjate, deberíamos estar haciéndonos test antígenos cada dos días, si pudiéramos, claro, si fuera más fácil.
Claro.
Así estaríamos todos más seguros. Bueno, pues Luis Blanco es titular de la farmacia WIC en Sevilla. Gracias por el trabajo que estáis haciendo y, bueno, y por dejarnos entrar en tu farmacia esta tarde, Luis.
Gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo, amable. Felices fiestas.
Un abrazo igualmente. Adiós. Hasta luego.
Bueno, un día de terminar el año, tal y como están las cosas, lo que le pedimos todos al 2022 es salud. Imagino que estarás conmigo. Y que la situación económica mejore, sobre todo para los que tenéis un negocio, principalmente pues los que tenéis un bar, un restaurante, los que trabajáis en hoteles, en agencias de viajes, los que tenéis un pequeño comercio, fíjate, los peluqueros que soportan un IVA estratosférico, los que aún estáis en ERTE. Yo creo que salud y trabajo son los principales deseos para el año que viene. En definitiva, que sea un año mejor que el que estamos a punto de dejar. Pero yo te propongo un cambio. ¿Y si en vez de desearlo lo hacemos? Yo te voy a animar a hacerlo, comenzando, por ejemplo, mañana mismo. Sí, sí, mañana. Hay muchas iniciativas en toda España para ayudar a los que están peor, a los que apenas tienen nada. Por ejemplo, te voy a contar la iniciativa de un párroco de Valencia que ha cautivado los corazones de muchos jóvenes que mañana, último día del año, salen a la calle para ayudar. Ramón Martín es el párroco de la Iglesia San Juan de la Ribera de Valencia. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, recorrer las calles para hacer compañía y para dar alimento a personas sin hogar es algo que no debería faltar nunca, pero especialmente en estas fiestas, ¿verdad, Ramón?
Así es, así es. Desde hace ya algunos años pues llevamos esta iniciativa al final de año, siempre pues con una misión entre la gente más desfavorecida de la calle. Unos se quedan en la parroquia en adoración ante la Eucaristía y otros salen, los jóvenes salen en grupos, misión, para poder llevar la cena, pero sobre todo una palabra de ánimo y de esperanza y anunciarles el amor de Dios. Es cierto que esta cena en estos últimos años la hemos hecho en la misma parroquia, donde se ha salido al encuentro de los sin techo, uh-huh, y se les ha anunciado pues el amor y la caricia, como dice el Santo Padre el Papa, que definió a Cáritas como esta, como la caricia de la Iglesia a su pueblo, ¿no? Es el amor de la Iglesia Madre que se acerca, acaricia, ama, dice el Papa Francisco. Entonces hemos salido al encuentro invitándolos a esta cena que ha preparado con muchísimo amor pues muchísima gente del barrio, que han traído cosas preparadas, etcétera.
Sí.
Y en el mismo templo parroquial se preparó una cena preciosa, ha sido varios años. Lo que pasa es que en estos dos últimos años...
Por el COVID, supongo.
Por el COVID, en vez de venir aquí, hemos ido al encuentro con ellos, ¿no? Terminando pues esa cena por la noche con una Eucaristía, después se desmonta todo, se hace la Eucaristía solemnemente y se entra el año pues también con la gente más necesitada, invitándoles a partir de la alegría de la Eucaristía, de la fiesta de los cristianos, ¿no?
Hay mucha gente que duerme en la calle sin un techo que les proteja, ni una cama donde poder descansar, y es una acción muy bonita que todos estos jóvenes pues recolecten ropa, mantas, comida, ¿no?, para repartir a todo, sí, aquel que lo necesite, incluso la cocinan estos jóvenes, ¿no?, la comida.
Sí. Aquí en Valencia, según las últimas estadísticas, hay unos más de 700 personas en la calle, de las cuales pues 300 viven exactamente sin techo, los demás pues tienen algunos días albergue, etcétera, etcétera. Pero hay más de 300 personas en la calle. Y a estos, al encuentro, claro, no podemos llegar a todos. Simplemente es un gesto que lo que estos chavales, apoyados con mucha gente de la parroquia, por supuesto, pero con una labor de Cáritas parroquial que llevan adelante algunos jóvenes, también están muy metidos en este brazo de la parroquia hacia los más necesitados. No solamente todas las familias que se atiende desde Cáritas parroquial, sino también esta misión un poco hacia afuera en estos días tan señalados del año, ¿no? Cuando hacemos presente que Jesucristo está en medio de nosotros, ¿no?
Bueno, jóvenes a los que esta iniciativa les ha conquistado el corazón, como es, por ejemplo, Pablo Benavén, un joven de 18 años. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué supone para ti hacer esta acción en un día en el que podías estar de fiesta, o haciendo otras muchas cosas? Se me ocurren y mira en qué pasas el tiempo, ¿no?
La verdad es que sí, totalmente. Pero bueno, aunque es verdad que eso, aunque son un poco egoísta, ¿no? Esta acción que llevamos a cabo al final es casi más para nosotros que para ellos, ¿no? Salimos a dar, ¿no? Y volvemos recibiendo, ¿no?
Claro.
Algo, es algo increíble, la verdad.
Recibís mucho más que dais, ¿no?, en este caso.
Sí, por supuesto.
Bueno, y que es un día distinto porque además de salir a repartir la comida, la cocinas tú también con tus padres.
Sí, exacto. O sea, como ha dicho Ramón, hay diferentes acciones, ¿no?, que en la parroquia llevamos. Entonces, los jóvenes somos un poco más los encargados de llevar esta comida, de salir al encuentro con los pobres, pero sin embargo, toda la parroquia ayuda, ¿no?, en nuestras familias, nuestros padres, en nuestras casas, preparamos todo antes. Sí, al final todos estamos metidos en la misma misión.
Bueno, ¿llevas desde los 14 años haciendo esto?
Sí. Hace ya 4 años que sí, que la noche vieja la dedicamos para esto, ¿no? Que al final es mucho mejor que eso que decías de salir de fiesta, de irte con los amigos.
Ya. Bueno, Ramón, qué respuesta tan bonita, ¿no?, la de los jóvenes en estos 4 años que lleváis haciendo esta noche vieja tan especial en la parroquia, ¿verdad?
Sí, es impresionante. Mira, tengo justamente aquí al lado uno de los jóvenes que está íntegramente muy metido en Cáritas, atendiendo a tantas familias. Y él me comentaba todo esto, ¿no?, que realmente es cierto que hay que la respuesta a veces no es fácil, porque el joven vive también muy en su mundo, pero que cuando estas acciones concretas en momentos puntuales al año se les requiere para poder llevar a cabo, hay respuesta, porque claro, hay una campaña de recogida de alimentos en los dos colegios, uno que pertenece a la parroquia y otro religioso.
Aquí colabora todo el mundo.
Todo el mundo.
Todo el mundo. Bueno,
el barrio se vuelca.
Desde luego, Ramón y Pablo, que paséis una jornada estupenda y muchísimas gracias y felices fiestas. Feliz año nuevo.
A vosotros igualmente.
Gracias.
Adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hablar con esa persona. Tomar un café con los del trabajo. Recibir un mensaje de buenas noches. Descubrir ese grupo indie a tus amigos. Cenar en familia. Enviar tus mejores deseos. Postear tus vacaciones. Saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Hola, Luis. Solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿A qué sabe tu Navidad?
A besugo al horno.
A gambas de Huelva.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este, langostinos cocidos, 30-40 piezas en kilo, solo 9,50 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado. Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esta Navidad, las celebraciones religiosas se viven más que nunca en 13. El 1 de enero, la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El jueves 6 de enero, 13 te ofrece la Santa Misa de la Epifanía del Señor. Siente la Navidad con 13. Compártela.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.